Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, saludos afectuosos desde Barcelona para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de meditación que vamos a hacer ahora tan especial. Y como sabéis, todas estas actividades que hacemos online son una iniciativa de Brahma Kumaris que tienen como objetivo pues traer un cambio personal a través del estudio y de la meditación Raya Yoga. El título del tema de hoy es desenmascarar y transformar las caras del ego. Es un buen trabajo. Vamos a ilustrar con una frase que dice: cuando el ego muere, el alma despierta. Y realmente, cuando el ego está presente, es en momentos que sentimos que tenemos miedo o tenemos insatisfacción, hay alguna carencia. Entonces, si desterramos el ego, seguramente desaparecerá el miedo y reaparecerá de nuevo en nuestra vida la luz del alma. Esa luz que está llena de felicidad y de amor. Y el método para conseguirlo pues será la meditación. Bueno, esto es un resumen un poco del tema que vamos a tratar hoy. El caso es que para reconocer o identificar alguna cosa es necesario que lo conozcamos, que tengamos la información de eso, que nos permita desenmascararlo. Pero esto solamente es el primer paso, porque si nos quedamos ahí sin hacer nada más, eso es como la teoría. ¿Cuántas personas en el mundo saben que fumar es malo? Lo saben. Además, cuando lo compran una cajetilla, en la cajetilla hay una foto que lo indica claramente, que fumar mata, además lo pone explícitamente. Pero aún así seguimos fumando. ¿Por qué? Porque no hemos dado el siguiente paso. Pero si decidimos dar el siguiente paso es transformarlo. Es decir, poner en forma práctica pues aquello que queremos cambiar en nuestra vida, si no, pues nos quedamos ahí solamente en la teoría. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese ejemplo, pues buscaríamos la forma de dejar de fumar y lo haríamos. Pero este quizá es otro nivel, es un nivel que requiere pues valentía, requiere fuerza de voluntad para llevarlo a cabo, es decir, necesitamos determinación, si no, no lo vamos a poder hacer. Y simplemente recordar, yo siempre he pensado que no hay maldad en el mundo, sino que la principal causa de los conflictos y de las complicaciones proviene de la ignorancia, del desconocimiento, y sobre todo de nosotros mismos, ¿no? De cosas exteriores. Sabemos tantas cosas, pero sin embargo no nos conocemos a nosotros mismos de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y al no conocer a nosotros mismos, pues tenemos una visión estrecha de la realidad, de mis actitudes, de mis experiencias, de mí mismo, que eso aboca en la insatisfacción, en la falta de felicidad en mi vida. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que sería el ego para conocerlo. Primero vamos a conocerlo y luego vamos a mirar a ver cómo podemos transformarlo. El ego se origina y toma control en nuestra vida cuando nos olvidamos de quién somos realmente, de que somos seres espirituales, estamos llenos de cualidades y de valores y de unos recursos increíbles que están en el interior. Y entonces, cuando nos olvidamos de eso, pues el yo impostor, que en realidad es el ego, es una creación ajena a nuestra verdadera naturaleza, basada en una identificación con una imagen falsa o errónea de nosotros mismos. Esto es lo que sería el ego. Y esa identificación pues lo hacemos con algo físico. Recordar que identidad e identificación no es lo mismo. Identificación, cuando nos digan que nos identifiquemos, lo que mostramos es nuestro carnet de identidad, ¿no? Y ahí pone el número, el nombre. Pero esa no es nuestra identidad, es nuestra identificación. Es algo físico, es algo material y generalmente temporal. Y esa identificación, no más allá del carnet, ¿eh? Empieza con nuestra imagen corporal, de si somos hombre, mujer, la raza que tenemos, el nombre, el aspecto físico, si somos altos, si somos bajos. Continúa a través de los roles o papeles que desempeñamos a través de este cuerpo y la historia que vamos creando a través de él a nivel familiar, laboral, de estatus económico y social que podemos tener, pero eso acaba también en la imagen o creencia interna de cómo soy yo, que generalmente está creado por el desarrollo de eso o las etiquetas que han puesto en mi vida, ¿no? De si soy pues espabilado, de si soy maduro, de si soy inteligente o si no lo soy, ¿no? Generalmente esas etiquetas generalmente van al contrario. En el momento de nacer pues se nos asigna un nombre, lo vamos adquiriendo una serie de aprendizajes a través de nuestra educación, del sistema cultural y social en el cual vivimos. Por eso en cada lugar del mundo pues cada ser humano se desarrolla de forma diferente, y esto crea, ¿eh? Esta es la palabra importante, crea una personalidad, un yo, pero que es conceptual, que no existe, o sea, solamente es una creación, es una creencia, es una idea de algo que no somos realmente, sino que hemos creado a lo largo de nuestra vida. Forma parte de nosotros porque lo hemos ido adquiriendo, pero no somos eso realmente. El ego, en este caso, se ha apropiado de nosotros hasta tal punto que nos hemos creído que somos eso. Generalmente esta identificación está relacionada con lo que hago o represento. Por ejemplo, si yo me identifico con un rol profesional y eso se convierte en el pilar de mi vida, es decir, pues yo soy futbolista, por ejemplo, y eso se convierte en el pilar de mi vida, estoy cometiendo un error, porque es obvio que solamente es un rol y que yo no soy ese rol. El rol es lo que hago, pero no es lo que soy. Lo que soy es lo que siempre está presente. Y el rol, en cambio, es algo que en un momento aparece y en otro desaparece. Lo que soy, el ser interior, el alma, siempre es, siempre permanece, más allá de las situaciones cambiantes y temporales que podamos vivir. Pero el ego es muy listo y muestra siempre una visión parcial y sesgada de la realidad, que en ocasiones resulta engañosa y que se autojustifica. El ego normalmente vive en la carencia, en la sensación de carencia, es decir, en la insatisfacción, siempre necesita algo. Y para reafirmarse a sí mismo, pues crea ese yo, pero que no es lo que yo soy. Donde hay ego, generalmente aparecerá también esa app que ahora está tan de moda, que es el apego y el mío. O sea, el ego y el apego están como muy relacionados, porque el ego no tiene ninguna base, ningún sustento, es una creación. Y entonces para generar esa sensación de seguridad y de confianza, pero que es ficticia, que no es real, a través del apego y el mío, se aferra a una serie de posesiones que generalmente son materiales, que son posesiones pues de cosas, de objetos, de propiedades, de personas incluso, ¿no? Nos apropiamos de personas. Y confundimos, por ejemplo, el apego con el amor. Y en el momento que yo tengo que poseo muchas cosas, pues cuando eso es amenazado o hay un peligro de que yo lo pueda perder, aparece el miedo, que esto es lo que decíamos en la frase inicial, ¿no? El ego trae el miedo, y cuando hay miedo no puede haber, por ejemplo, no puede haber amor. Entonces nuestra vida empieza a inestabilizarse y nos sentimos vulnerables. O sea que el ego es como una coraza de protección que, aunque es dura, ¿no? Aunque es dura, en realidad resulta frágil. Es como el diamante, ¿no? Que es muy duro, pero le damos un golpe y se rompe. Pero el ego, cuando se rompe, no hay nada dentro. Es como un coco, está vacío. Está duro por fuera, pero por dentro está vacío. y a lo que contrariamente pues se podría pensar, ¿no?, de que el ego es la fuerza motora de nuestra vida, en realidad no es lo que somos, sino el ego es nuestro verdadero enemigo, porque como decíamos, pues cuando hay ego hay apego y hay miedo, y cuando hay miedo no puede haber amor. Y cuando no hay amor, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es miseria. Y quizá este sea el motivo de tanta infelicidad en el mundo. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, porque en realidad es una creación de nuestros egos. Y cuando esos egos se enfrentan a través de las relaciones personales o de organizaciones o de instituciones, tarde o temprano, ¿qué es lo que ocurre? Tarde o temprano, pues hay algún tipo de conflicto u otro. Hay problemas, hay luchas de poder, hay violencia física, emocional, etcétera. Y esto, cuando esos efectos son colectivos, pues se crean las guerras, se crean los genocidios, la explotación, y todos ellos son debidos a esta inconsciencia masificada de los egos. Así que el ego es como un parásito que se alimenta del anfitrión, que es el ser, el alma, el verdadero ser, y toma el control sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que hacemos, y además al final nos creemos que somos eso. Las estrategias del ego son extremadamente inteligentes. O sea, a través del ego podemos justificar lo injustificable, pero nunca, nunca resuelven verdaderamente nuestros problemas. Sencillamente porque el ego en sí mismo es el problema. Vamos a ver ahora que ya sabemos lo que es, ¿no? Vamos a ver algunas de las caras, pero siempre también esto me gusta verlo así, que donde hay una cara hay el lado contrario, es como una moneda, ¿no? Tenemos la cara y la cruz, ¿eh?, cuando jugamos, la cara y el reverso. Entonces el ego en principio es muy listo, porque controla y manipula y se adapta a cualquier circunstancia, y a veces su detección y posible expulsión se hace complicado, sencillamente porque no es fácil reconocerlo, porque está en nuestro interior, no es como las cosas que vemos afuera, que enseguida nos damos cuenta de cada cosa que hay. Así que normalmente pues para liberarnos y para identificar claramente su presencia debemos observar, y entonces vamos a ver estas señales que normalmente aparecen para combatir su miedo y su sensación de carencia. Pero siempre se resistirá, ¿eh? Se resistirá a desaparecer en la forma pues de posponer, discutir, justificar debilidades, crear excusas, dudar, etcétera. No va a crear muchas de estas cosas para engañarnos, porque al final lo que hace es así. Así que se requiere de mucha sabiduría, de valentía y determinación, como decíamos, para afrontar todas estas resistencias del ego. De hecho, ha estado con nosotros durante mucho tiempo y no se va a marchar así simplemente porque se lo digamos. Así que debemos tolerarlo, debemos tolerar su resistencia y oposición, pero insistir, no rendirnos, y irlo empujando hasta que desaparezca. Así que vamos a ver las caras del ego, pero también vamos a ver el reverso. Cuando giramos la moneda del ego, lo que aparece es nuestra verdadera identidad espiritual, que está plena de estabilidad, seguridad y bienestar. Aquí no hay duda. Entonces, lo único que debemos de hacer es dejar de alimentar estas actitudes o patrones del ego y expresar lo auténtico que hay en nosotros, nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros valores, que están en el interior, que es lo que llamamos espiritualidad en nosotros. Así que vamos a ver algunos aspectos del ego y su lugar opuesto. En primer lugar, una actitud del ego importante es la arrogancia o la baja autoestima. Aquí hay como dos extremos. En ocasiones el ego se muestra en esos dos niveles, en uno que me considero superior, que me vengo arriba, ese sentimiento de superioridad que sería la arrogancia, yo soy lo mejor y lo sé todo, no hay nadie como yo. Y otra, pero también hay otra que me considero por debajo, y es en aquella en la que en vez de venirme arriba, pues me vengo abajo. Es el sentimiento de inferioridad, no valgo nada, no sé nada, no soy capaz de hacer nada y mi vida no tiene sentido. Esto también es una cara del ego. Y desde la arrogancia nos sentimos capacitados también para juzgar y etiquetar a todos y a todos. Es un hábito que se enfoca en la carencia, en el error, en el defecto y en la debilidad, ¿no? Alguien pues no lo está haciendo como lo debería hacer, es intolerable, no se entera de nada. Este hábito se hace tan fuerte que se convierte en algo normalizado y natural en nosotros, pero no es así. Y otro aspecto es la timidez. La timidez se asocia más a la baja autoestima. Es un concepto negativo de mí mismo, el sentimiento de ser inadecuado. Y alimenta el ego temiendo la desaprobación o la crítica de los demás. Es decir, algo que menoscabe pues su existencia. Así que bueno, esto es un factor. Y en lo contrario, en la cara contraria, en el reverso, tendríamos el alma o esa verdadera identidad espiritual de lo que somos, en la que no existe la arrogancia. Lo que hay es humildad y no hay baja autoestima, sino lo que hay es autorrespeto y valoración de lo que yo soy realmente. El alma no necesita sentirse ni superior ni inferior a otros, porque entiende que cada ser es especial y único. Ya veis que el ego es muy enredón, pero el alma es muy sencilla y enseguida vemos la forma. Otra de las actitudes del ego y de su presencia es la actitud defensiva y crítica, de ser susceptible a cualquier cosa que nos digan. Y esto se debe al origen en sí del ego, que se considera un fragmento separado en un universo hostil, del cual está rodeado de egos y los ve como una amenaza potencial, como sus enemigos, y se tiene que proteger y atacar. ¿No? Esta es la coraza del ego, que intentará usar para sus propios fines, o para aprovecharse de los demás también. Esta actitud defensiva y la desconfianza en sí, porque también una cosa atrae a la otra, nos da una falsa sensación de protección. Y cuando nos sentimos atacados, la reacción que se provoca, eso nos llevará a una discusión de egos, que no hace otra cosa más que alimentar más los egos. Esta es la mecánica de la inconsciencia, ¿no? Pero que una y otra vez caemos en eso. Y por otro lado, también en la crítica intentamos sentirnos superiores a otros, pues despreciándolos por sus errores, por sus defectos, por sus debilidades, en realidad por sus carencias. Pero en realidad, ¿quién se siente bien después de criticar a otra persona? Nadie. O sea, no nos sentimos mejor, y además lo que hemos hecho es alimentar un error o un defecto, haciéndolo en sí más fuerte, o sea, dándole como más poder al ego. Esto realmente no arregla nada. Es como la actitud defensiva, no arregla nada, sino que lo complica todo y al final trae conflicto e inestabilidad en las relaciones. Por contra, en el otro lado de la moneda, la parte espiritual, en la parte del alma, no necesita esa actitud defensiva y crítica, sencillamente porque el miedo no existe, sino que solamente en el alma hay fortaleza interior y apreciación. Valoro a los demás, considerándolos como almas llenas de cualidades, igual que yo, y no por la apariencia que puedan tener o la procedencia de donde sean. Otro punto también sería buscar la atención y el reconocimiento de los demás, tener expectativas. No, el ego necesita llamar la atención, que se note su presencia y que se alimente a través de su arrogancia. Yo es que he dicho tantas cosas, nadie más es imprescindible como yo lo soy. Así que, ¿cómo no voy a ser lo mejor? Así, también el ego necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás, ¿no? Que nos digan lo bien que lo hacemos, lo bueno que somos, que no hay nadie como nosotros. es una forma de alabanza, de halagos o de admiración, que cuando el ego hace las cosas para conseguirlo y no lo consigue, cuando no hay ese reconocimiento por parte de los demás, entonces se enfada y se victimiza. Hago tanto y nadie lo tiene en cuenta, todos me tratan como no deberían hacerlo, no es justo, es injusto. Pero el alma no es así, el alma se valora por lo que es, no por lo que tiene o por lo que hace. No necesita atención ni reconocimiento, tiene ya su propia autovaloración. Y desde la sencillez, si alguna vez recibe pues ese reconocimiento de los demás, muestra su agradecimiento con toda sencillez y humildad. Luego otro aspecto es el culparse o culpar a otros, ¿no? Lo que está relacionado con el victimismo, las quejas. La culpa está en ese paquete del ego, que sin embargo, y como otras actitudes, como hemos visto, no resuelven nada. Cuando nos sentimos culpables por algo, en realidad nos estamos hundiendo con esa carga. Es como si tomamos una carga, estamos en el agua y eso nos hunde para abajo. Nos desmoronamos y después la dificultad es para volverse a levantar. Esto es como vemos que no ocurre, que no arregla nada. Y en otras ocasiones, para no sentirnos culpables, pues entonces buscamos excusas o culpamos a otros. Las excusas en realidad no son otra cosa que la justificación de nuestras debilidades, con lo cual, de nuevo, las estamos alimentando, pero no estamos resolviendo nada. Y cuando culpamos a otros, lo que estamos intentando es eludir nuestra responsabilidad y nuestras cargas, se las estamos enviando a otros con la pesada carga de la culpa, se las damos a otros. De entrada es más fácil eludir nuestra responsabilidad que asumirla, pero a la larga pues eso tiene sus consecuencias. En cambio, a nivel espiritual, a nivel del alma, no tiene ni culpa ni queja, y la responsabilidad, la valentía y la comprensión mantienen su estabilidad, siendo la paz el compromiso de su existencia. O sea, todo lo que hace es para mantener ese estado, nunca lo pierde. Yo soy el responsable realmente de mantener el estado que quiero tener, y trato las situaciones de la vida desde ese punto de vista. Otro factor es el controlar, manipular, preocuparse también. Esto responde generalmente a deseos egoístas. Cuando vives desde el ego, no aceptas la realidad, las cosas que sean como son, sino quieres que sean como tú quieres que sean. Deseas cambiarlo todo y que esté todo a tu gusto, intentando controlar y manipular las cosas. Generalmente, cuando intentas cambiar las cosas y no aceptas la realidad, pues entonces empieza la lucha y tomas y da sufrimiento. Cuando no sucede lo que yo quiero y yo espero, pues entonces me molesto, me enfado y entonces aparece la ira. O sea que también en este aspecto el controlar y manipular y preocuparse tiene relación con la ira, y cuando aparece esa violencia interna, pues entonces no soy feliz y normalmente también la llevo hacia afuera. Preocuparse es otra forma de ego, de que las formas no sean como a mí me gustaría o como quiero que sean, y entonces eso me pone de mal humor, y es un mal humor que contagia a otros también. Para sentirnos aliviados lo compartimos, pero el caso es que al final no desaparece. En el alma hay sabiduría, ¿no? Confía y fluye por la vida con una visión amplia para seguir avanzando. Suelta cualquier carga que no le corresponda y se siente libre. Estas son generalmente las actitudes del alma, que no tienen que ver nada con las del ego. Y por último, otra de las actitudes es que aparece el apego, que ya queda, como hemos dicho antes también, y las dependencias, porque el apego también crea dependencias. al satisfacer las necesidades solo de cosas externas, pues se crean apegos. El mío toma la seguridad de las posesiones y a la vez crea pues esas dependencias de ellas, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo vemos mucho con los móviles. Cuando creamos dependencias, pues desaparece nuestro sentimiento de independencia, nuestro sentimiento de libertad. Y por tanto, cuando desaparece eso, lo que aparece es infelicidad e insatisfacción. Es como un pez que se va mordiendo la cola, ¿no? Cuando nos hacemos dependientes de las cosas o de las personas, eso nos da, sí que es cierto que nos da momentos de éxito y de felicidad, pero que están condicionados con lo que está sucediendo. Y normalmente eso es temporal. Al cambiar las situaciones, pues desaparecerán y entonces serán eso que estaba ocurriendo de tanta felicidad, aparecerán momentos de fracaso y de infelicidad. El alma es amor desinteresado, todo lo contrario al apego, ya que su sentimiento de seguridad está garantizado por su propia naturaleza eterna, inmortal, de siempre ser. No necesita ninguna posesión ni dependencia para sentir seguridad. Es totalmente feliz y libre. Así que bueno, estas son algunas, ¿eh? Seguramente hay algunas más, pero aquí seguramente se recogen la mayoría. Nos cuesta reconocerlas, estas actitudes nocivas, pero al final sentimos que a través de ellas nos estamos autodañando. Podemos hacer algo erróneo y a lo mejor darnos cuenta, pero el ego siempre lo justifica. La mayoría de cosas desagradables que ocurren en nuestras vidas se deben, como decía, al desconocimiento, a la ignorancia, a la inconsciencia, y son creadas por nosotros mismos, son creadas por el ego. Y esto es toda una ilusión, porque buscamos externamente y a través de eso ignoramos que la fuente de toda nuestra energía está en nuestro interior. Cuando nos volvemos a conectar con el ser y nos desconectamos del ego, empezamos a descubrir nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos. Que eso que había quedado oscurecido por el ego empieza a brillar de nuevo. La forma de transformar, ¿no? La transformación. Me gusta esta palabra trans, quiere decir trascender, form es la forma y acción es en la acción, o sea, es la acción de trascender la forma. No solamente es más allá que cambiar, cambiar es que una cosa de aquí la pongo aquí, pero transformar es que eso desaparece y se convierte en algo diferente. Y este es el camino, ¿no? La meditación es el camino a la transformación de esa forma de energía perjudicial que es el ego en una energía beneficiosa que es una energía espiritual, es la energía del alma. Volvamos al inicio. En realidad el ego se funda en una identidad errónea de mí mismo, así que lo que yo me debería preguntar es ¿quién soy yo? ¿Lo que hago, lo que represento? ¿O realmente soy esa energía espiritual, ese ser interior, que en realidad es como esa forma de conciencia que da vida al cuerpo? Es lo que conocemos, ¿no? Como ese ser consciente, el alma, el espíritu. El ego se alimenta de todo lo externo, es decir, vive de fuera hacia adentro, y entonces todo lo que pasa afuera crea una influencia dentro, por eso estamos tan influenciados, tan afectados, ¿no? Por todo lo que pasa afuera. Sin embargo, el alma es una energía radiante, es una energía que va de dentro hacia afuera, que lo que hace es irradiar las cualidades naturales y genuinas de la paz, del amor, de la felicidad, del poder espiritual. Y esa es mi forma de expresión, es decir, la forma de dar y colorear al mundo. Cuando nos convertimos en una expresión de la paz y del amor es cuando realmente nos hemos desprendido de eso que llamamos el ego. La meditación es el método para para alcanzar, ¿no?, esos niveles más profundos de nuestro propio ser y para recuperar y hacer emerger esa reserva de recursos internos que nos esperan para ser utilizados y que han sido históricamente suplantados por el ego. Es cuando aparece el ser auténtico y puedo mostrar mi presencia y belleza espiritual. Ese proceso tiene como cuatro pasos. El primer paso es voltear mi visión hacia el interior, ir a la esencia de mí mismo en el silencio, es lo que llamamos introversión. El segundo paso es desconectarme de todo lo que es físico, incluso de mi propio cuerpo, tomar distancia y luego concentrarme, nutrir y acrecentar esos tesoros de mis cualidades y virtudes, lo que realmente soy yo. Cuarto paso, por supuesto, es volver y ser como una personificación de eso que yo he trabajado. La meditación es como un punto de convergencia entre la belleza y la sencillez, es lo que podríamos decir. Y en la meditación encuentro que todo lo que necesito está en mi interior y es el lugar donde debo dirigirme si me quiero sentir libre. Es una conciencia que me da una visión más amplia y me ofrece claridad de las cosas ante los engaños, ¿no?, del ego, que es, como decíamos antes, es muy, muy listo. Pero el alma también, como semilla del ser humano, si bien necesita el agua de la meditación, también para su desarrollo necesita la energía del sol espiritual para que a través de su luz pueda florecer. La luz espiritual de esa fuente que nos revela todos esos recursos que se nos habían olvidado, todo ese potencial interno que hace desarrollar nuestra bondad original. Y el yoga es el método que abre el corazón del alma para que la energía del sol espiritual, de esa energía desinteresada de Dios, entre en el alma, le despierte y hace que recupere su estado original de libertad y de luz. Hay una frase que he encontrado que me gusta mucho de San Agustín que dice: Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros mismos. Y quien se llena de nosotros mismos es el ego. Muy bien, pues vamos a experimentar todo esto, que simplemente es teoría y la meditación es lo que nos ayuda a entrar en esa experiencia. Muy bien, pues ajustamos nuestro cuerpo para que se sienta cómodo, adoptando una postura confortable, pero alerta y consciente. Dejamos los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta, en el respaldo de donde estemos sentados. Y las manos y los brazos los podemos dejar descansando sobre el regazo. Muy bien. Empezamos por observar el movimiento de nuestra respiración durante toda nuestra vida. Ese movimiento, ese suave vaivén, nos acompaña, continúa y permanece constante y paciente. Y de esa forma, nuestro cuerpo se mantiene vivo. Así que voy permitiendo que todo mi cuerpo se vaya sintiendo tranquilo, cómodo y relajado a través de esa respiración suave y profunda. Mi cuerpo es el fiel vehículo a través del cual me expreso, y en estos momentos necesita relajarse y aflojarse, distanciarse de la actividad y descansar por unos minutos. Así que con un pensamiento concentrado y amoroso, desde mi voz interna, le digo a mi cuerpo: en estos momentos no hemos de hacer nada, no hemos de solucionar nada. Estos son momentos para sumergirse en un espacio de silencio, en un espacio seguro y protegido. Son momentos para sumergirse en el presente, más allá del pasado y del futuro, más allá de los diferentes roles que represento, más allá de cualquier cosa física, más allá del ego. Y cuando suelto todo esto en mi interior, se crea ese espacio silencioso y pacífico. Un espacio que se expande y va envolviendo todo mi cuerpo en una burbuja de descanso y seguridad. Un espacio lleno de una energía pacífica, benefactora y protectora. Permito que mi cuerpo no solo respire el aire, sino también esta energía calmada, pacífica y tranquila. Esta energía que surge de lo más profundo de mi ser, de aquello que es verdadero y auténtico, desde el alma, el punto de luz, cuya expresión es la paz y el amor, lo que realmente soy yo. Sintiendo este estado calmado y tranquilo, respirando en esta atmósfera de calma y de tranquilidad, permanezco ahí durante unos momentos. Y ahora voy llevando mi atención hacia el interior. Visualizo en él el brillo de una luz estable y calmada, llena de amor y bondad. El alma necesita expresar su propia verdad, su propia naturaleza pacífica y amorosa. Así que permito que esa energía de amor fluya desde ese lugar como un hilo que poco a poco se va convirtiendo en un río, y me sumerjo en esa energía amorosa, que es mi verdadera naturaleza, una energía que da fuerza a mi vida, que ilumina la senda de mi propia existencia y me ofrece la claridad para diferenciar lo que es auténtico y verdadero de lo que es una ilusión y falso. Necesito ser honesto conmigo mismo para reconocer lo que realmente soy. Un ser amoroso y pacífico, un ser pleno, un ser lleno de la luz del alma. empieza a vibrar en una nueva sintonía, en la sintonía de la luz de la verdad, y brillo, brillo como una joya de luz. Sé que el ego no me abandonará de inmediato, que intentará engañarme y desestabilizarme. Me recordará incluso que en algún momento me fue útil, pero en estos momentos suelto, suelto todos esos engaños y mantengo solo en mi conciencia esa verdad eterna del alma, la luz, la paz, el amor. Desde ese estado de calma, de serenidad y de claridad, me pregunto, ¿he observado en mí algunas de las actitudes del ego? Escojo una que últimamente se esté repitiendo. La observo. Detenidamente. No intento cambiar nada, solo lo observo, como un espectador. Y a continuación me pregunto, ¿qué temo de esa situación? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me produce miedo de esa situación? Y sigo observando. E incluso lo llego a reconocer. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la creencia de mí mismo a la cual me estoy apegando? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa máscara que el ego está utilizando para alimentarse? Así que ahora sumerjo ese apego en el silencio de mi mundo interior, para que se vaya disolviendo, se vaya diluyendo hasta desaparecer. He de ser honesto y capaz de ver esa energía del ego que hay en mí, y aceptarla y absorberla con la energía del amor. No se trata de luchar, tan solo entender que no forma parte de mi estado original y auténtico. Yo soy un ser lleno de cualidades. Soy un ser pacífico y amoroso. Soy un ser que irradia la luz de la felicidad. ¿Cómo me hace sentir esa mirada hacia mi interior? Es una energía que surge de forma natural desde lo que es auténtico y verdadero en mí. El ego tan solo es una creación que en cualquier momento puedo soltar y volver a mi estado original de paz, de silencio y de verdad. Y cuando me sumerjo en ese estado, puedo ver el impacto que crea en mí y en los demás. Necesito ser honesto para ser yo mismo, para que emerja y reine en mi interior mi naturaleza espiritual, desterrando el ego y atrayendo la claridad a mi mente y la verdad a mi corazón. Esta es la verdadera protección para desarrollar confianza y seguridad. La conciencia espiritual reintegra los trozos rotos de mi vida, me aporta una solidez y una fortaleza interior que elimina cualquier duda o fuga que pueda haber. Observa ahora cómo te sientes. Cuando me propongo que el alma brille, la intensidad de su brillo y de su luz atrae la luz del alma suprema, atrae la luz de Dios. La semilla del alma necesita la luz de Dios para retornar a su estado original de limpieza y de verdad. Así que abro mi corazón como una ventana de par en par y permito que Dios vierta la luz de su amor sobre mí. Para que se pueda eliminar cualquier rastro de falsedad, cualquier rastro de ego que todavía pueda quedar en mi interior. Me sumerjo en esa experiencia de luz, en la profundidad de ese océano de luz. Una sensación muy suave y limpia me envuelve y me protege. Me hace sentir tan bien con esta presencia, en esta compañía tan poderosa y elevada, que me acerca a mi estado original y eterno de poder espiritual. En esta experiencia empiezo a descubrir profundas verdades espirituales que se alojan en mi interior. Desde el silencio puedo ver lo que es auténtico y verdadero, como a través de un traslúcido cristal. El alma se puede expresar libremente, sin condicionantes, con total sabiduría. Reconozco mi verdadero valor. Ya no he de demostrar nada, no he de justificar nada, tan solo cuidar. Cuidar y proteger a ese ser espiritual que soy yo. Y mostrando al mundo la belleza de esa luz que irradió, la luz del alma, la luz de la verdad, que me permite ser quien realmente soy, que me permite crear lazos de confianza y llevar esa verdad eterna y poderosa a mi vida, a la vida de los demás y hacia el mundo entero. Escucha tu sabiduría interior. Desarrolla espiritualidad en tu vida y sabrás siempre a dónde dirigirte. Y ahora muy suavemente vamos a ir devolviendo la conciencia a nuestro cuerpo. Vamos retornando al lugar físico donde estemos. Respiramos profundamente, pero ahora al mirar a través de los ojos, al escuchar con los oídos, al hablar con la boca, utilizo eso para que el alma se exprese. Y entonces podré ver cómo la espiritualidad actúa en mi vida y actúa en los que me rodean, creando confianza y cercanía. Om Shanti. Muy bien. Como hemos visto, vivir con el ego es como moverse en la superficie del mar. Siempre estamos expuestos a oscilaciones, las tempestades, a las mareas, a las corrientes. Mientras que cuando vivo desde la profundidad, ¿no?, cuando me sumerjo en el ser espiritual, en el silencio, en la profundidad de ese mar espiritual, todo está sereno, calmado y estable. Y desde ese punto no hay nada que demostrar, sino realmente ser quien somos. Así que mi elección está hacia dónde quiero dirigir mi atención y mi energía. ¿Al ego, que alimenta esa identidad errónea y que desestabiliza mi vida, o al alma, que tiene todo lo que necesito y equilibra mi vida? Finalmente es mi elección. En realidad todo está en mí, e incluso el ego, que es una creación de mí mismo. Muy bien. Pues estas son como unas ideas para transformar, ¿no?, y pasar de esa conciencia del ego a la conciencia espiritual del alma. La meditación es la forma, es el camino, es lo que me ayuda, pero es necesario que lo ponga en práctica. Es como si solo tengo el conocimiento, como os he dicho, no voy a ningún sitio, tengo que ponerlo en la práctica, tengo que conseguirlo. Y así pues quizá mi vida se transforme, si no, seguiré igual que lo que sucedía hasta ahora. Muy bien, pues un placer haber estado con vosotros. Estas son algunas ideas. Y me despido. Hasta la próxima. Om Shanti.